Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Ya tenemos a Mario Llorente en la realización técnica y en los mandos, haciendo que suene esta sintonía característica de este tiempo de radio en el que ante todo nos gusta disfrutar de una buena conversación. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio, La Regadera, en Onda Madrid, y los saludos desde aquí, desde el micrófono de Isabel García, Regadera. Laila Ripoll es una figura destacada de la escena madrileña. Laila Ripoll, dramaturga, directora de escena, académica, amante de todo lo relacionado con las artes escénicas, directora artística del Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, actriz, aunque en este momento no ejerza. De todo ello vamos a hablar con Laila. Bienvenida.
Gracias.
Bueno, me decías, lo de actriz lo tienes ya un poco olvidado,
sí,
¿o qué
eso
pasa?
Está ya hace años ya que no.
Nunca se sabe, puede desenterrar.
Eso dicen que es como la bicicleta, que no se olvida.
Claro,
¿no?
Pero... claro. Lo que pasa es que estás tan ocupada, Laila, estás en tantas batallas.
Y que es muy cansado. Yo a mí los actores los admiro profundamente porque es muy cansado y muy, muy esclavo.
Bueno, si te parece, yo digo alguna cosilla y tú me vas corrigiendo si me equivoco, ¿vale? Tú estudiaste interpretación en la RESAD, que es la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid.
Sí, exactamente.
¿Ese fue el principio de todo? O yo quiero pensar, o creo que a lo mejor por tu familia y por venir de donde vienes, esto venía de antes.
Sí, esto venía de toda la vida. Esto venía desde que yo era pequeña, iba con mis padres a Televisión Española a ver cómo grababan los Estudios 1.
Es que tu padre, Manuel Ripoll, era realizador de televisión, sí, y uno de los espacios que él dirigía eran aquellos famosos Estudios 1, sí, que eran montajes teatrales, pero retransmitidos a través de televisión,
sí, bueno, eran,
¿no?, hechos para televisión.
Eran hechos especialmente para televisión. Se hacía una adaptación y se adaptaba al medio, se hacía con varias cámaras. Y bueno, mi padre además se había formado en la BBC, entonces traía esa manera de hacer las cosas como se hacían en la BBC, en Gran Bretaña. Y bueno, y yo me he chupado desde muy pequeña muchos ensayos y muchas grabaciones. Mi madre también, como actriz,
con Chacuetos,
participó en muchos Estudios 1 también, muchas novelas. Y yo creo que esa fue un poco mi formación teatral, ¿no? Ver textos de Ibsen, de Oscar Wilde, de, bueno, tantas cosas.
Pues esa es la infancia de Laila Ripoll, de la que también vamos a hablar. También tienes a tu hermano, Juan Ripoll, que también se dedica a cosas relacionadas con todo esto, ¿no?
Actor,
diseñador de iluminación escénica.
Exacto.
Y creo que además de formarte en la RESAD, también te has formado en materia de interiorismo.
Sí, antes de entrar en la RESAD hice lo que antes era la Escuela de Artes y Oficios. Ahora no sé exactamente cómo es la titulación ni a qué pertenece. No sé si antes era eso, Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en la especialidad de Diseño de Interiores. Porque yo, mi idea era haber sido escenógrafa. En aquella época no había una especialidad de escenografía en ningún sitio y lo que se estudiaba era interiorismo en Artes y Oficios, porque yo al principio iba para escenógrafa. Lo que pasa es que, bueno, pues luego al entrar en la RESAD y conocer otros campos, pues se te va ampliando todo y te apetece pues,
ya has
pues,
dicho, yo en esta
todo.
Profesión voy a hacerlo todo.
Sí, esa es la cosa.
Bueno, te lo preguntaba con toda la intención porque estaba pensando mañanas de abril y mayo, que creo que el diseño de escenografía es de Arturo Martín, pero tiene una escenografía muy especial y no sé hasta dónde has participado tú o esa idea tan cinematográfica que tiene.
Sí, la idea de hacerlo como si fuera una película de Blake Edwards, pues bueno, está desde el inicio, desde la elección del propio texto, ¿no? Luego,
bueno, un texto de Calderón de la
sí,
Barca,
de Calderón,
entonces
sí,
tela el riesgo, sí. Claro.
Sí, bueno, pero bueno,
llevado
que tiene,
a los años 50.
Tiene mucho. La comedia de Calderón tiene mucho que ver con esa comedia de los años 50-60 tan disparatada de La Pantera Rosa y bueno, y Desayuno con Diamantes, todo ese mundo, con Billy Wilder, con todo ese mundo. Es curioso, pero cuando yo leí la función la primera vez me vino inmediatamente todo ese mundo cinematográfico, glamuroso, divertido, disparatado, de enredo que tiene también la... Tiene ese cine, pero tiene la comedia de Calderón. Y bueno, pues siempre se hace una serie de reuniones con el equipo en la que se plasma un poco con la idea, y entonces el equipo de escenografía, vestuario, iluminación, videoescena, que en esta función tiene muchísima importancia el vídeo, pues van construyendo todos juntos, vamos todos remando en la misma dirección, y bueno, llega un momento que no se sabe quién ha propuesto una cosa y quién la ha desarrollado, ¿no? Yo creo que es un poco todo de todos.
Pues Calderón de la Barca en una versión de Carolina África con dirección de Laila Ripoll y con unos actores y actrices que están maravillosos y que yo creo que el buen rollo se respira y se traslada,
sí,
al público.
Sí, nos lo pasamos muy bien.
Habéis formado un gran equipo.
Sí, sí.
Y el resultado pues es muy entretenido y muy... Ay, tú lo decías, es que hace falta un poquito de aire,
sí,
fresco en todo, en las artes escénicas también.
Queríamos hacer algo bonito, queríamos eso, bonito. La palabra es bonita, divertida, fresco, que la gente saliera con una sonrisa y diciendo, ¡ay, qué buen rato he pasado!, ¿no?
Bueno, ya tenemos reacción del público, el público,
sí,
es eso,
sí,
lo que,
sí,
dicen.
Sí, sí,
pero
sí,
había,
sí,
miedo, hubo miedo, porque yo te reconozco, de verdad, Laila, que cuando leí la sinopsis y el planteamiento que hacíais antes de ver la obra, pensé, uff, esto me puede gustar mucho o me puede no gustar nada. Luego me gustó mucho, pero
bueno,
te lo digo con sinceridad, me parecía una propuesta muy arriesgada.
Es que si no arriesgas no se hacen cosas buenas. Yo
además
creo
mantenéis
que...
el verso.
Sí, claro, 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 claro. Yo, mi formación es Lope, 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 Lope,
sí,
y
sí,
algo
luego
de Calderón,
del
¿no?
Siglo de Oro, luego hablaremos.
Entonces, claro, se ataca todo desde un respeto reverencial por la palabra y por el verso. Es que yo creo que la gracia de esos textos está precisamente en el verso. Si nos cargamos el verso, pues bueno, pues tiene mucha menor gracia.
Y todo esto te lo decía porque ¿teníais miedo antes del estreno a ver qué decía el público?
No, 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 porque ya habíamos hecho algún ensayo y luego, pues bueno, que son muchos años ya haciendo clásicos y sabes un poquito que no estás disparatando, sabes que es una cosa que casa bien, que no estás proponiendo ningún... Y de todas maneras hay veces que uno propone disparates y también funciona estupendamente, ¿no? Claro, es que hay que arriesgar, es que si no estaríamos haciendo lo mismo desde el siglo XIX y sería un aburrimiento tremendo, ¿no?
Bueno, se nota que te divierte tu profesión.
Sí, mucho, mucho, muchísimo.
Eso es lo más importante, ¿no? Mantener intacta la ilusión.
Sí.
Vamos a escuchar música también que tú has seleccionado. Uh-huh. Nos has traído a Silvia Pérez Cruz con el tema Verde. ¿Por qué?
Ay, porque, mira, la asocio con el confinamiento y era, bueno, se pone la carne un poco de gallina porque la escuchábamos, sobre todo un concierto que dio ella por Instagram en su casa, ella con la guitarrita, y lo vimos en casa, mi hijo, mi marido y yo, con el móvil, y fue tan bonito aquel concierto, fue tan bonito, fue una sensación de tanta intimidad, la quisimos tanto, Silvia Pérez Cruz, y esta canción que ella interpreta con su madre y con su hija, me parece de una ternura y de una belleza, aparte que bueno, ella es una bestia, ella me parece una de las grandes.
Reina de la morería, no estés triste como el tigre, pon sonrisa de planeta. Que serán tus mañanitas, guapa, princesa y coqueta, corona de margaritas. Verde, verde esperanza, del trigo verde, verde bonanza. Verde, del cocodrilo, de monte verde, ciudad esmeralda verde que te quiero.
Verde, verde es esperanza, verde rebelde, verde añoranza.
Verde, el chile verde, verde que duele, verde que pierde,
verde que te quise verde,
te quise verde.
Verde como la tortuga y tus ojos, verde como la serpiente.
Tiene que ser la que de verde, verde, verde se puede poner. Guapa tuvo que ser la que de verde, verde, verde se pudo poner.
Guapa tuvo que ser la que de verde, verde. Tanta culpa que no es mía,
tanta
mi mamá ya no me mima. Cambio cromo, culpa y pena, sin pecado concebida.
Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros aquí a Laila Ripoll y, bueno, pues ya han salido en el poco rato que llevamos de conversación Calderón de la Barca, Lope de Vega, tú lo has dicho, son parte de tu formación.
Sí.
Tú eres, ya no es que te hayas formado, sino que yo creo que eres toda una investigadora y divulgadora de los textos del Siglo de Oro. ¿Qué es lo que más te atrae del Siglo de Oro?
Uf, pues muchas cosas. Yo tuve la suerte, tuve la fortuna de ser alumna de Josefina García Aráez, que yo creo que era una de las personas que más amaba y más conocía el verso en este país. Y ella fue la que me contagió por este amor por los clásicos y por todo lo que le rodea, ¿no? Desde ese verso, yo reconozco que a mí yo tengo debilidad por Lope. O sea, entonces, ahora estar con un Calderón siento como que le estoy traicionando un poco, ¿no? Siento, sí, es una tontería, pero... Y tengo una relación muy estrecha con Lope, además. Yo, no sé, tengo la sensación como si nos conociéramos.
Con
sí, sí, es como una especie de santo laico al que me encomiendo. Y bueno, entonces todo lo que tiene que ver con el Teatro Áureo, con el Teatro del Siglo de Oro, me gusta mucho, mucho. Y luego, aparte, a mí me gusta mucho la historia también. Yo, a lo mejor, si no hubiera estudiado teatro, hubiera estudiado historia y posiblemente hubiera hecho historia moderna y contemporánea, con lo cual es la época que a mí me fascina. Me fascina todo lo que tiene que ver con la indumentaria, con lo que tiene que ver con la música de esa época, todo lo que significó España dentro de Europa, todo lo que tiene que ver con la América hispana, los autores, la pintura, todo lo que viene de vuelta, de ida y vuelta entre un continente y otro, todo eso me resulta apasionante.
Y en cuanto a la tarea de divulgación, ¿tú crees que en un trabajo como el tuyo también es de alguna manera esencial? Y, por ejemplo, pues a la hora de programar, por ejemplo, en el Fernán Gómez, o también has trabajado en el Centro Dramático Nacional, en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en el Pavón Teatro Kamikaze, ¿hasta dónde es importante también el trasladar esos conocimientos al público?
Bueno, cuando yo empezaba, estaba empezando también la Compañía Nacional de Teatro Clásico, no llevaba mucho tiempo. Entonces se identificaba al teatro clásico con una cosa aburrida, polvorienta, antigua, rancia, casposa. Y yo recuerdo ver en el Teatro Español una representación de El Castigo sin Venganza con escenografía de Andrea Dodorico y con dirección de Miguel Narros, que yo no me podía, yo debía tener 20 años, 21 años, y yo no daba crédito a lo que estaba viendo. Y decía, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esta barbaridad qué es? ¿Esta historia tan tremenda? Y encima, dicho de esta manera, con esta forma de hablar, que bueno, yo salí que para mí hubo un antes y un después de aquella función. Y entonces toda mi obsesión fue pues profundizar en ese tipo de teatro y en esa manera de hacer. Luego tuve la fortuna de ver un Medida por Medida de Declan Donnellan en el Festival de Almagro, unos años después, y sobre todo un trabajo de la Royal Shakespeare Company en lo que era entonces el Teatro Olimpia, que fue un... ahora no recuerdo bien, pero fue un tragedión de Shakespeare que protagonizaba precisamente Brian Cox, que bueno, que fue aquello un acontecimiento que nos quedábamos por la noche a dormir para poder sacar las entradas. Aquello fue casi como un concierto de los Rolling. Y bueno, aquello también fue en decir, yo quiero hacer esto que hacen los ingleses con nuestro patrimonio. Por eso surgió mi Comic-Con, por eso empezamos en el año 91 a hacer clásicos como pensábamos que se debían hacer, como lo pensamos que lo debía hacer una serie de teatreros de veintitantos años y como habíamos visto que hacían los ingleses sin ningún tipo de complejos, pero con todo el respeto y todo el amor del mundo, ¿no? Que eso yo creo que es la clave, el amor, el respeto, pero al mismo tiempo perderles el miedo y ser conscientes de que estamos trabajando para un público del siglo XXI, no estamos trabajando para el público del siglo XIX, eso seguro, y para el del público del siglo XVI y XVII tampoco, aunque están más cerca de nosotros ese público del XVII que el del XIX, ¿no? Que es la tradición que tenemos. Pero bueno, esa es un poco lo que a mí se me pasaba por la cabeza cuando abordaba los clásicos.
Bueno, ya que has citado, Mi Comic-Con es una compañía que fundáis pues a comienzos de los años 90.
Sí.
Y ahí pues también hay grandes nombres, ¿no? Sí, sí, sí. Juanjo Artero, sí. ¿Quiénes estáis ahí?
Bueno, pues Juanjo ahora ya es un poco el presidente honorario, porque está en otras cosas, pero bueno, siempre está ahí, siempre está ahí. Juanjo además ha hecho de todo dentro de mi Comic-Con, desde conducir la furgoneta, uh-huh, cargar, descargar, como actor, como todo lo que se podía hacer. José Luis Patiño, Mariano Llorente y Almudena Rodríguez Huertas, que es la persona que lleva haciendo el vestuario de mi Comic-Con desde los inicios y que es la responsable de la belleza de vestuario que tiene Mañanas de Abril y Mayo.
Bueno, pues ahí está mi Comic-Con dándolo todo. Y tú, en tu caso, ¿cuántos espectáculos has podido...? Bueno, textos, no sé, ¿cuántos has podido firmar ya?
Uf, no sé.
¿Has perdido la cuenta?
30, a lo mejor, por ahí, sí, puede ser, más
o
menos.
¿Y ya en dirección?
Pues más, pero unos cuantos, sí.
Y lo que te iba a preguntar antes, has sacado a colación mi Comic-Con y quería apuntar esto, dejar claro el tema de vuestra compañía, pero estábamos hablando también, me refería a la parte que tienes como directora artística, uh-huh, ¿no?, del, uh-huh, Fernán Gómez. ¿Cómo es programar para un espacio público?
Bueno, pues lo primero, teniendo en cuenta que efectivamente es eso, un espacio público. Entonces, el espacio público no está para hacer negocio, sino que está para hacer llegar a la ciudadanía cosas que normalmente no les llega, y una variedad amplia y sobre todo unos criterios de calidad muy altos. Entonces, bueno, yo he decidido especializar el Ferran Gómez en teatro de repertorio, porque creo que no hay ahora mismo ningún teatro especializado en repertorio, y por repertorio me refiero a autores muertos. Todo autor que sea muerto ya forma parte del repertorio. Siempre procuro meter algún texto clásico en cada temporada y también autoría contemporánea española o en español. Si eso también es imprescindible. Ahí nos movemos. Y ahí vamos, pico y pala, porque son tiempos duros, difíciles y complicados, pero al mismo tiempo, claro, se va compaginando con el flamenco, con la música de raíz, la música antigua, el jazz y el gospel que tienen, y la danza, por supuesto. Hemos puesto en marcha un ciclo de danza que está funcionando, y este año tiene un programazo. Este año va a ser una locura de ciclo de danza.
Pues te voy a preguntar por el público. ¿Qué opinión te merecemos el público? No sé si tenemos una buena cultura, por ejemplo, teatral, si con respecto a la música. ¿Qué funciona mejor, en definitiva, de todo
pues
este
depende,
tipo de espectáculos?
Depende, porque, por ejemplo, el jazz y el gospel llevan ya muchos años y ya tienen un público muy hecho. Yo ya cuando he entrado en el Fernán Gómez ya estaba todo el camino andado. Pero, por ejemplo, la danza pues cuesta. La danza está costando, pero porque no hay costumbre de que en el Fernán Gómez haya danza. La hubo. Funcionaba muy bien, pero luego se abandonó, y ahora recuperarlo, como todo, destruir es muy fácil, recuperar es complicado. Pero poco a poquito, ahí vamos, y sobre todo, aunque venga poca gente, esa gente también tiene derecho a disfrutar de la danza. Es que eso es a lo que me refiero, ¿no?, con un espacio público. No estamos para llenar hasta la bandera, estamos para dar al ciudadano lo que el ciudadano demanda. Y bueno, pues poco a poco, ahí vamos, ¿no? Yo espero que este año sea un exitazo. Las cosas que programamos en la sala 3, que es la sala raruna, como la llamamos nosotros, que es la de las cosas raras, esa siempre se llena, esa siempre sabemos que es una garantía absoluta de, en flamenco, cuando se hacen cosas también en esa sala, también se llena. Cuando hemos hecho algún semimontaje, esa sala es una joya y a la gente le encanta. Pero claro, la sala grande, la sala Guirao, es muy grande y para llenarla cuesta, pero yo creo que este año
muy cómoda. Yo,
eso,
vamos,
sí, son los sillones más cómodos de Madrid.
Yo creo que es el teatro más cómodo, sí, efectivamente, que he estado,
sí,
en mi vida.
Sí, 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 sí. Y además ahora con el calor que hace, se está fresquito y se está,
pues, nada, qué menuda propuesta. No hay, sí, ni que pensárselo. Sí, Centro, sí, Cultural, sí, de la Villa, Teatro Fernán Gómez, sí, con una amplia apuesta siempre, vayamos, sí, el día que vayamos, seguro que tenemos diferentes opciones.
Muchas,
también hay
siempre
espacio expositivo, o sea que
hay
que
unas exposiciones
maravillosas,
fantásticas. Hay,
cuando pasamos por Colón, que vemos
todo,
esa cascada
siempre
de agua,
es,
pasamos, nos metemos por debajo, por el subterráneo, echamos un ojo a
y
ver
qué siempre
hay
algo que
sala
hacer, porque es un espacio vivo, es un espacio que está bullendo permanentemente de actividades, desde una lectura continuada de versos clásicos por el Día del Libro, hasta, pues eso, a la Compañía Nacional de Danza, o un texto de Calderón, o un texto de dramaturgia contemporánea. O sea que una exposición, tantas cosas que hacer.
Que da gusto pasar por allí. Laila Ripoll es tu casa y es la casa de los madrileños y es tu selección musical en esta charla de hoy, así que vamos a escuchar música. Family and the Year, Hero. ¿Por qué está esta canción hoy con nosotras?
Pues aquí vuelvo otra vez a mi hijo, porque cuando era pequeñito se la mandaron en el cole, él era muy chiquitín y venía cantándola todos los días y claro, la cantaba en camelo, en lo que él consideraba que era inglés. Y su padre y yo, como nos parecía muy bonito lo que cantaba, nos volvíamos locos intentando saber lo que era, porque él decía, él de Shakespeare Heroes, decía, y no ni habla de, y nos llamaba muchísimo la atención, una canción que habla de los héroes de Shakespeare, claro, no habla de Shakespeare por ningún lado, pero a él le sonaba. Y cuando descubrimos en el coche un día en la radio que era Family of the, bueno, pues dijimos, por fin hemos descubierto qué canción es la que cantaba. Y me gusta mucho, me gusta mucho esta canción.
Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. While holding down a job to keep my girl around, and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend, and we can whisper things, secrets from our protection, but I'm a kid like everyone else. So let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight like everyone else.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Laila Ripoll, escribes, diriges, al frente de la dirección artística del Fernán Gómez, has recibido muchos premios, pues Max, Ojo Crítico, Premio Nacional de Literatura Dramática, José Luis Alonso, te han hecho hasta un homenaje en la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos. ¡Guau! Y ahora es cuando se pregunta eso de... ¿Cuál es el mejor reconocimiento?
Uf, pues el de mi familia, sin duda.
Sí. Sí. Hombre, a ver, tu familia tela, porque sí, es un, sí, sí. Ya lo hemos dicho, sí. Al ser una familia cualificada, ¿no? En este sentido, pues entiendo que también pueden ser los más críticos.
Sí, sí.
Tu padre ya falleció.
Mi padre falleció hace, va a ser 2 años, pero mi madre ahí está, mi marido ahí está, que es también actor, autor, director. Y luego la familia elegida, que son los amigos, que también es familia, ¿no? Yo creo que en el fondo uno hace estas cosas para, bueno, para que le sigan queriendo, para que le quieran más, y para sus amigos y para su familia, en definitiva.
Hombre, la tuya es una profesión, son una serie de profesiones todas ellas, que dependen del reconocimiento del público.
Sí,
yo
sí,
siempre
sí.
he dicho que hay que ser muy fuerte, ¿no? Para someterse a examen prácticamente a diario con lo que
sí,
uno hace.
Sí, sí, por eso yo creo que estamos todos tan mal de la cabeza, de alguna manera, con tantos problemas de ansiedad y con tanta, rozando la depresión, pero y con tantos problemas cardíacos, que es, pero por otro lado, bueno, hay tantos espectadores como personas, no dejan de ser personas, a unos les fascinará, a otros no, habrá montajes en los que pinches, otros en los que aciertes, y en definitiva es un diálogo permanente y no deja de ser también un acto de cariño por esa gente que paga una entrada y que se siente ahí, es un acto de amor y hay veces, bueno, pues que acertarás y veces que no lo recibirán como amor, sino como ¿por qué me haces esta faena, ¿no? De aquí 2 horas tragándome este truño, pero siempre se intenta hacer lo mejor posible.
De todas formas, tus textos se han traducido a varios idiomas y con mi Comic-Con has viajado por toda Iberoamérica, habéis salido fuera de España. Entonces también el contacto con el público difiere mucho, es muy distinto en España, fuera de España.
Pues depende del país, depende de si es un país de habla hispana o no, depende de la función. Hay cosas que a lo mejor en España no funcionan tan bien y te vas a Colombia, por ejemplo, y sales a hombros o cosas, o al contrario.
Sí, o sea, depende. Que se notan las diferencias culturales.
Sí, sí se notan, sí.
Bueno, vamos a escuchar más música porque quiero que nos dé tiempo a por lo menos escuchar un poquito, una pinceladita de cada una de las canciones que ha elegido Layla Ripoll para acompañarnos. Aretha Franklin, ahí es nada.
Siempre Aretha. Yo creo que no necesita presentación.
Layla Ripoll, hoy con nosotros. Bueno, todo lo relacionado con la interpretación es parte de tu vida. Ya hemos citado a tu madre con Chacuetos. Uf, tu madre que ha hecho de todo, pero que la recordamos como Lourdes en Farmacia de Guardia.
Sí, sí, sí. Sí.
Eso también le pasa a los actores y a las actrices.
Sí, bueno, hablábamos de Juanjo antes. Juanjo será Javi de Verano Azul toda su vida.
Toda su vida.
Y dejó de ser, sí, dejó de ser Javi para ser Charlie del Comisario. O sea que,
sí, sí, sí.
Pero sí.
Sí,
mi madre será Lourdes siempre y no le importa. no le importa.
Y tu padre, pues al que hemos recordado que trabajaba en Televisión Española, hemos hablado de esos estudios uno, pero bueno, yo creo que ha hecho montajes también para otras series, ¿no?
Sí, Tristeza de Amor, por ejemplo, que fue un exitazo, fue una de las cosas que hizo mi padre, sí.
Y también tu padre trabajó con el padre de Chicho Ibáñez Serrador, con Narciso Ibáñez Menta.
Sí, mucho. Mi padre empezó de ayudante trabajando con Chicho. Empezaron juntos y con Ibáñez Menta muchísimo, trabajó mucho, sí.
También aquellas cosas relacionadas con el suspense.
Efectivamente. Usted puede ser un asesino, todas esas cosas. Sí.
Bueno, y tú entonces pues me decías que cuando eras niña pasaste muchas horas también en esos estudios de televisión.
Sí.
Pero es curioso, ¿no? Porque luego te ha tirado más la parte quizá teatral, ¿no?
Porque tenía mucho de teatral aquello. Es que aquello era teatro. Estaban durante un mes y pico, dos meses ensayando. Se ensayaba en unos locales que habían en la calle Pizarro en Madrid, y era el planteamiento era teatral. Lo que pasa es que luego pues ponían varias cámaras y se retrataba, pero se hacía bloques largos casi como si fuera teatro. Entonces claro, tenía, y los textos eran teatrales. Entonces yo creo que era una formación más teatral que lo que se entiende ahora por televisivo o cinematográfico. Y luego también alguna vez que mi madre hizo teatro, yo debía tener 6-7 años, la primera vez que estuve entre cajas con mi madre en una función en el Teatro Jovellanos de Gijón, no se me olvidará nunca. Y bueno, fue la fascinación ya absoluta, es decir, yo ya no me quiero bajar de aquí nunca más.
¿Y qué te dijeron tus padres cuando dijiste yo me voy a dedicar a esto?
Pues no les hizo mucha gracia, a ninguno de los dos. A ninguno le hizo nada de gracia, pero bueno, pues fueron cuando acabé de estudiar en la escuela, pues ya no había vuelta atrás y se tuvieron que resignar. Pero vamos, yo creo que ahora han cambiado los tiempos y ahora profesiones seguras no es ninguna. Pero en aquella época, pues bueno, pues dedicarte a una cosa que ellos sabían que se pasaba muy mal y que había rachas buenas, rachas malas, que dependía tanto de la suerte, pudiendo haber terminado escenografía y haber entrado, por ejemplo, en televisión, hacer decorados en televisión con un sueldo todos los meses y una seguridad, pues claro, no les hacía gracia.
Tu etapa así adolescente, tú eres de Madrid, ¿no?
Sí.
Naciste en Madrid y has pasado tu juventud, tu adolescencia, todo aquí
en prosperidad. Yo soy de la Prospe.
La Prospe.
Sí.
Y de la etapa así más adolescente, ¿qué recuerdos tienes? ¿Qué te pilló?
Bueno, pues me pilló una época muy fastidiada con el tema de la droga, muy, muy fastidiada. Con la heroína, muchos amigos que se quedaron por el camino. Muy convulsa a nivel político y social, mucho, porque fue pues justo los años de la transición, los primeros años de la transición. Con muchos atentados, muy, muy, muy violento, mucha violencia en la calle, con atentados de extrema derecha que ya no recordamos, pero que era jugarse el tipo, ir al rastro los domingos, porque bueno, que había gente que salía con cadenas a pegar, pero bueno, que lo vivíamos como una aventura, yo creo. Y luego, bueno, pues a partir de ahí empezó la movida, y que coincidió pues con mi entrada en la escuela, arte dramático, con empezar a hacer teatro, que claro, fue una explosión enorme de creatividad, de alegría, también de droga, pero muy, claro, yo, muy intensa. En cualquier caso, fue una adolescencia y una primera juventud muy, muy, muy intensas.
Vamos otra vez a la música, ¿todo diferente?
María Gadú, sí. Brasil.
Un viajecito a Brasil.
Sí, bueno, siempre me ha gustado muchísimo la música brasileña, y María Gadú ha sido un descubrimiento que precisamente hice allí, porque aquí no, yo aquí no la había oído nunca, y allí rebuscando discos pues descubrí a esta maravilla.
Trilham pra gente se ver. Todas as trilhas caminham pra gente se achar, viu? Eu ligo no sentido de meia verdade. Metade inteira chora de felicidade. A qualquer distância, o outro te alcança. Erudito som de batidão de
de noite, céu de pé no chão. O detalhe que o coração atenta. Todos os caminhos trilham pra gente se ver. Todas as trilhas caminham pra gente se achar, né? Eu ligo no sentido de meia verdade. Metade inteira chora de felicidade. A qualquer distância o outro te alcança. Erudito som de batidão. De noite, céu de pé no chão. O detalhe que o coração atenta. Lá, lá, ia, lá, ia. Lá, erudito som de batidão. De noite, céu de pé no chão. O detalhe que o coração atenta. Você passa, eu paro. Você faz, eu falo. Mas a gente no quarto sente o gosto bom que o oposto tem. Não sei, mas sinto uma força que embala tudo. Falo por ouvir o mundo tudo diferente de um jeito básico. Trilham pra gente se ver. Todas trilhas caminham pra gente se achar.
Laila Ripoll, una mujer que, bueno, has impulsado infinidad de proyectos, ya hemos dicho, adaptación de textos clásicos, escribiendo, dirigiendo, has participado en infinidad de proyectos. ¿Hay alguno que merezca para ti una mención especial, que guardes un rincón muy especial? Ya sé que estás poniendo una cara, que sé que esto es muy difícil, ¿no?
Sí, sí, es casi como elegir un hijo.
Sí, sí, sí. La decisión de Sofía.
Sí, bueno, recuerdo con mucho, mucho... Tres, vamos a decir tres.
Venga.
Uno sería La ciudad sitiada, que fue el primer texto que yo escribí. Otro sería El triángulo azul, que fue, bueno, pues fue el principio de mi colaboración en la escritura con Mariano Llorente, y fue lo que nos valió el Premio Nacional de Literatura. Y voy a escoger La dama boba también, porque fue una gamberrada que hicimos con una gira de estas de ir desde a un polideportivo con luz de día hasta un teatrazo, pasando por unas ruinas romanas, dándonos prisa porque se hacía de noche. Lo hicimos en todo sitio donde se podía actuar y fue un pedazo de experiencia hermosísima.
Pues mira, hablando de gamberradas, ¿hay alguna que tengas en mente que no hayas podido todavía realizar? Bueno, o algún proyecto muy serio, que no hayas podido
sí,
realizar.
Sí, tengo muchas cosas. Tengo una mochila llena. Muchas cosas todavía por hacer, sí.
Pero bueno, ¿y hay algo que nos puedas adelantar, algo que digas? Pues es que esto lo tengo que hacer sí o sí.
Bueno, es que tengo una cosa, pero no quiero
no
contarla
quieres.
Por si se gafa.
Ay, ¿cómo sois? Bueno, pues
sí,
esto...
Sí, quiero hacer otra adaptación de otra novela de otra mujer, muy en el estilo de Tea Rooms.
Vale, yo solamente digo una cosa, que aprovecho estos momentos para emplazarte a que cuando eso salga vengas y nos lo cuentes.
Perfecto.
Que lo compartas con los oyentes de Onda Madrid.
Sí.
El caso es que, bueno, hemos citado, así como montaje reciente, esas mañanas de abril y mayo, pero tú has hecho otros montajes que están en las antípodas, porque antes decíamos, bueno, viene bien, un poco de humor, aire fresco, algo desenfadado, pero tú has hecho también cosas duras, te has metido también en memoria histórica, colonialismo español, en fin... Vamos, que...
Sí, que sí, por eso estas mañanas es una rareza, ¿no? Por eso, en las cosas que yo hago, de hacer una cosa bonita, pues sí, es porque he hecho cosas muy gamberras, he hecho cosas muy siniestras, pero así una cosa bonita, glamurosa, es la primera vez y bueno, y me lo he pasado bien también. O sea que...
Pero de lo que se trata, o sea, ¿tú a la hora de elegir un proyecto o de escribir un texto, para ti prima el mensaje frente
no,
a la forma?
No, prima el estado de ánimo, yo creo que tiene uno.
Uy, pues sí. Entonces has tenido momentos de bajón.
Sí, 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 momentos de bajón y momentos de como uno a veces no se enfada y no puede pegar un puñetazo
ya.
Porque no está bien, pues escribe, ¿no? Eso es
o
un
sea
poco...
que para ti escribir también tiene una parte de desahogo, de denuncia,
sí, sí,
de,
sí.
De luchar contra la injusticia.
Sí, 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 yo creo que hay algo muy
importante. De poner a cada uno en su sitio.
Bueno, y de contar cosas que no se conocen. cosas que de pronto uno se entera y dice, pero bueno, esto porque no me lo ha contado nadie. Entonces, como no me lo ha contado nadie, tengo necesidad de contarlo, ¿no? De que se entere todo el mundo de que eso existió.
Bueno, pues ¿qué te gustaría escribir? También puede ser algo bonito. Decir,
bueno,
pues,
ahora
ojalá
estoy,
y pudiera
sí,
contar
no,
yo.
Ahora estoy dándole vueltas a una historia sobre lo que significaron los Pirineos, ¿no? La historia de España. Tanta gente que tuvo que salir por ahí en tantas épocas distintas, desde la expulsión de los judíos, los moriscos, luego en el año 39, al mismo tiempo los que venían para el otro lado huyendo de los nazis, ¿no? Esa cordillera en la que pasaron tantísimas cosas, en la que hubo tantas historias que se pueden contar de tanto tipo, ¿no? Terribles, al mismo tiempo tiernas, al mismo tiempo también con humor. El humor siempre está ahí, siempre. Es imprescindible, ¿no? Vivimos en un país donde en los velatorios contamos chistes, porque es que no podemos soportar sino la vida de otra manera. Y eso yo creo que tiene que estar en el teatro siempre.
¿Y cuando escribes esos textos, quién es la primera persona que los lee?
Bueno, pues mi marido es el que el pobre le tengo mártir. Lee esto, lee
me lo
esto,
estaba,
lee
me
esto,
lo estaba sí, imaginando.
Sí. Le tengo frito, sí.
¿Y qué te dice? Porque antes hemos pasado un poco de puntillas de cómo son pues, tu entorno, si son muy críticos.
No, porque llevamos trabajando juntos muchísimos años. Hemos escrito junto mucho. Él me conoce ya un poco, ya sabe. Él es al revés. Él hasta que no lo tiene terminado no se lo deja leer a nadie. Yo no, yo soy muy pesada.
Tú escribes una frase
yo
y vas...
soy muy pesada. Muy pesada. A ver qué te parece esto, lo ves bien. Y bueno, somos. Entonces, ya como me conoce, pues bueno, pues se aguanta.
Bueno, pero ¿algún consejo que os deis mutuamente?
No somos de dar consejos ninguno de los dos, no. Somos de decir me gusta, no me gusta, me emociona, no me emociona, pero.
Has dicho algo muy importante. Lo de me emociona, no me emociona.
Sí.
O sea, eso es esencial, ¿no?
Eso para mí es vital en teatro. Es que yo creo que el objetivo del teatro es ese, ¿no? La emoción, que las emociones pueden ser innumerables.
Indudablemente,
puede
claro.
Ser la risa, puede ser el llanto, puede ser la ternura, puede ser, bueno, tantas emociones.
Pues hablando de emocionarnos, vamos con la música, que la música también emociona, te lo juro yo.
Uf. Bueno, es la copla siempre me ha gustado mucho, pero es que en este caso es interpretada por un enorme actor que es Ángel Ruiz y forma parte de un espectáculo que es Miguel de Molina el Desnudo, que me gustó muchísimo y yo creo que bueno que Ángel es una de las bestias de la escena española y me encanta la interpretación que hace de Te lo juro yo.
Con César Belda al piano.
Efectivamente, otro monstruo.
Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calle de hiel y amargura. Ponme ligadura y hasta escúpeme y échame en los ojos un puñado de arena. Mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón. Con la salucita de la madre mía, que te lo juro yo. Ay, mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú. Y que mi sacay, si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti yo sería capaz de matar. Por ti contaría la arena del mar. Miento me castigue Dios, y eso con la mano sobre el Evangelio, que te lo juro yo. Y eso con la mano sobre el Evangelio, que te lo juro yo. misma que yo conocía, la que no vivía nada más que por mí. Y ahora vas con otro distinto cada día, y en cambio yo muero de celos por ti. Claro que la culpa de que esto pasara no la tuvo nadie, nadie más que yo. Yo que me reía de que esto acabara, y ahora sufro y lloro porque se acabó. Ay, mira que te llevo dentro de mi corazón. Pon la salucita de la madre mía, que te lo juro yo. Ay, mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi Sakai, si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti yo sería capaz de matar, por ti contaría la arena del mar.
La regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Laila Ripoll, que nos acompaña hoy en esta regadera, y estamos charlando pues un poquito de todo y de todas tus facetas artísticas, que son muchas. En tus proyectos, bueno, pues hemos pasado así un poco de puntillas, pero hay un poco de todo. ¿Hay algo de lo que te arrepientas? ¿Consideras que también hay algún error por aquello del mejor escribano echa un borrón?
Sí, lo que pasa es que, bueno, como está hecho todo con muy buena voluntad y mucho cariño, pues tampoco me arrepiento mucho, ¿no? Bueno, esto es lo que decíamos antes, el que no arriesga no se queda pequeño y tiene poco que contar. Y sí, hay alguna cosa que no me gusta mucho que he hecho. ¿Y
quieres citarla? ¿O
no, prefiero no porque además tiene gafé.
Bueno, vale, y de la que más orgullosa... Antes has elegido tres cositas porque significan cosas puntuales,
sí,
en tu vida.
Y porque sí, también son un orgullo, ¿no? El Triángulo Fuzul fue muy importante y Tearrooms ha sido muy importante. Tearrooms, conseguir con una novela de una autora prácticamente desconocida llenar la sala como hemos estado llenando todos los días y que haya habido que reponerlo. Y que ahora salga de gira. Y bueno, ha sido muy hermoso, la verdad.
De estas satisfacciones, ¿no? Sí, que produce la profesión,
sí,
¿no?
Sí, de
esos momentos especialmente gratificantes. También dicen de ti que eres una creadora con voz propia. ¿Esto te ha pasado factura en alguna ocasión?
Pues no lo sé, no, la verdad es que no me he enterado. Si me la ha pasado, no me he enterado. No, la verdad es que yo no lo siento así. Supongo que no más que a otra gente. Sí. Bueno. No siento que me haya pasado factura eso, ¿no?
¿Tú te sientes bien contigo misma?
Sí.
Todo el rato veo como un ejercicio de honestidad, ¿no? El decir, bueno, yo soy como soy, le guste a quien le guste, estos son mis proyectos, los hago con honestidad, los hago con sinceridad.
Es que yo creo que el ser honesto es lo más importante que se puede ser en este oficio. Tener claro que uno da lo mejor que puede dar de uno y tener un profundo respeto por la persona que tienes enfrente, que en este caso es el público, y por tu equipo, que son los que sacan adelante. Entonces, bueno, como uno hace las cosas lo mejor que puede, pues se siente uno medianamente bien.
¿Tú crees que, bueno, ya nos has hablado de la escenografía, pero si ni siquiera fuera la escenografía, ni nada de tus diferentes profesiones, porque insisto, es que a mí me parece que no es una, son muchas, uh-huh, ¿sabes? Porque aquí está, pues eso, está escribir, está dirigir, está hacer, gestionar, haces muchas cosas. Pero si tuvieras que elegir o hubieras tenido que elegir alguna otra profesión que no tuviera nada que ver con esto, ¿crees que hay algo a lo que te hubiera gustado dedicarte?
Sí, sí, sí. Yo ya he dicho
Ahora,
antes...
Ahora, sorpréndeme, a ver.
Ya he dicho la historia y yo soy una fanática de la medicina. aquí donde ¿Ves? Me
sabía,
ves.
Sabía que me ibas a sorprender, no
sí,
sé por qué.
Sí, 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 sí. Además creo que tengo ojo clínico, creo que se me hubiera dado bien. Lo que pasa es que yo era un absoluto zote con las matemáticas, entonces coger ciencias era complicado, así que cogí letras puras, pero yo creo que hubiera sido un buen médico. Yo creo que
bueno, te dedicas un poco
bien,
a sanar sí. el alma de alguna
sí,
forma.
Sí, bueno, pero ¿no?
no
es lo mismo. Yo me hubiera gustado sí ser haber hecho medicina.
Bueno,
haberlo estudiado, a lo mejor luego no me hubiera dedicado a ello, pero haber estudiado medicina, yo no sé, me parece fascinante, es una profesión que admiro y es que además es verdad que tengo ojo. Sí, tengo ojo.
O sea, que
ojo clínico,
hasta,
sí.
Hasta recetas, cosas.
Hombre,
aconsejas.
No, recetar no, porque no, bueno, no me atrevo, porque le tengo
no,
mucho
ya,
respeto.
Pero a lo mejor te dice...
Pero sí digo, esto ve, mírate esto, porque yo creo que va a ser esto, o vete a este especialista.
¿Y te dedicas
o...
también a leer cosas relacionadas con la salud?
Bueno,
¿luego no serás
sí,
hipocondríaca?
Es mucho.
Ah, ¿ves? Lo sabía también, claro, porque yo soy hipocondríaca.
Muchísimo,
y entonces...
muchísimo, y leo mucho, más que debería. Y luego, bueno, otra cosa que me flipa también son los prospectos de las medicinas. Me encanta.
Eso ya sí que me parece súper friki.
Sí, pero bueno, mira, eso es heredado porque mi abuelo, que era un lector...
Ah, creí que ibas a decir tu madre, farmacia de guardia.
Bueno, curioso, sí, pero mi abuelo, que era un lector compulsivo,
se
un hombre
leía los
que
prospectos.
Era... Bueno, es que tenía una carpeta guardada con los prospectos.
Archivados.
Y un vademécum, se había comprado un vademécum en
pero
una librería
no
de viejo.
Pero
y... No, él era... Precisamente se dedicaba a la radio.
Ah, qué
la radio.
Grande.
Sí, sí, sí.
¿Cómo me hubiera gustado conocerle?
Sí, sí, mi abuelo además era un hombre que, bueno, por circunstancias no estudió lo que él podría y fue, bueno, pues esta generación de gente que venía de los pueblos y que fueron autodidactas, pero era un lector enamorado absoluto de pues eso, de los folletos de las medicinas incluso, ¿no? Todo bueno, lo que tuviera negro sobre blanco le flipaba.
Tú también eres una gran lectora,
sí,
indudablemente.
Sí, mucho,
o sea,
sí.
Tu pasión por las letras y por los libros, eso es antes incluso de tu paso por televisión,
sí,
¿no?
Sí,
de pequeñita
sí.
junto a tus padres. Pues te quería preguntar, ya que estamos en la recta final de esta charla, que nos ha cundido bastante con Laila Ripoll, tus referentes, si tuvieras que elegir algún referente.
Pues mira, las mujeres de mi familia son un referente clarísimo, mis dos abuelas y mi madre, eso es así. Josefina García Arae, de la que he hablado antes, María Jesús Valdés. He tenido la suerte de tener maestros y sobre todo maestras, que eso no todo el mundo ha tenido esa suerte y son grandes referentes para mí. María Jesús Valdés, que era una actriz como, bueno, como la copa de un pino, se me queda pequeña, ¿no? Era enorme. Y luego va descubriendo uno más referentes, va descubriendo ahora con esa generación del 27, esa Luisa Carnés, esa Maruja Mayo, todas esas mujeres de los años finales de los 20, principios de los 30, que se quedaron absolutamente oscurecidas después de la guerra, que tuvieron que salir casi todas de España, pues son un referente fundamental. Y ojalá cada vez se conozcan más para que las chicas que vienen después de nosotras las puedan tener muchos más referentes de los que yo he tenido. Ojalá.
Laila Ripoll, ¿algún sueño por realizar?
Muchísimos. Muchísimos, sí, sí. Sí, sí. Muchos todavía.
¿A ti te gustaría convertirte en referente para esas generaciones que vienen?
Pues yo creo que de alguna manera para algunas lo soy ya, ¿no? Y quiera uno o no quiera, pero... Pero bueno, pues ¿para qué va a decir uno que no? Pues sí,
no, pues claro,
claro, sí,
o sea,
claro
ya el hecho de que una mujer,
ser.
Pues eso, que estés programando
sí,
en,
sí,
un,
sí.
en ahora mismo, pues eso, en el Fernán Gómez, pero que hayas pasado por otras grandes instituciones, como ya hemos citado algunas
sí,
de ellas.
Sí, como en su momento para mí también lo fue Ana Diosdado, por ejemplo, que sí que fue un referente importante, o bueno, pues... Y eso que
referente también es el hecho, pues eso, de abrir un camino.
De abrir un camino, efectivamente, y de ver que es posible. De ver que es posible, que porque durante mucho tiempo nos hemos pensado que por ser chicas pues éramos más tontas o teníamos menos capacidad o porque no había otras o no sabíamos que había habido otras. Entonces, claro, descubrir que sí hubo otras muchas y que no hubo más por lo que no hubo, pues a uno la alivia porque dice, no soy imbécil por ser chica. Es que la vida es como es y entonces hay que intentar ir cada vez abriendo más puertas y ventilando y rompiendo más techos de cristal y alcanzando una igualdad de oportunidades en todos los sentidos.
Pues Laila Ripoll, un placer que hayas estado hoy con nosotros charlando y nos vamos a despedir también con la música que nos has traído, Caetano Veloso. ¿Qué nos quieres contar de Caetano
bueno,
pues y del
si
tema Terra?
Tengo que elegir a... igual que digo Aretha es Aretha, pues Caetano es Caetano y yo creo que posiblemente es uno de los cantautores, uno de los músicos que a mí más me conmueven y más me emocionan.
Pues como a nosotros nos emocionan tus textos, tus montajes y tus propuestas. Así que lo dejamos en un hasta pronto, ¿te parece?
Hasta pronto.
Pues tenemos ahí a Mario Llorente, le decimos que nos ponga ya Caetano Veloso, Terra, y un beso, Laila.
Un beso.
Cuando yo me encontraba preso na cela de una cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens. Vertigem do cinema, mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba, terra, terra, por mais distante. Eternamente, e de nada valeria acontecer de eu ser gente, e gente é outra alegria, diferente das estrelas. Gente te dar carinho durante toda a viagem que realizas no nada, através do qual carregas o nome da tua carne. Terra, terra, o mais distante. Sacadas dos sobrados da velha São Salvador, há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito. Thank you. terra.